Nos encontramos en el convento de Santa Catalina, esta casa dominica que nos alberga también, porque Radio María tiene su sede principal en la ciudad de Córdoba, también en el ámbito de esta casa. Y hay una gran felicidad entre las religiosas de este convento, porque hace unos días, el pasado sábado, el Santo Padre Francisco reconoció mediante un decreto las virtudes heroicas de la monja argentina, la religiosa Isora del Tránsito Ocampo, cuyo nombre es Hermana Leonor de Santa María. Este es un paso importante en torno a su beatificación. Voy a presentar a algunas de las religiosas que me acompañan. Por ejemplo, a Sor Nora. Sor Nora, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias a Dios, muy contenta.
Sor Nora, es un gusto poder estar aquí. Y por favor, porque la verdad conocemos muy poco de Sor Leonor, de esta religiosa que ya es venerable, hacenos una reseña de ella.
Bueno, para decirlo brevemente, ella nació en La Rioja, la mamá se llamaba Francisca Solana Brizuela y Doria, el papá Juan Amaranto Campo, dos familias muy importantes. El papá había estudiado acá en la Universidad de Córdoba, era abogado y estaba muy comprometido en la política. Fue uno de los que elaboró la constitución provincial, después que se aprobó la nacional, de La Rioja. Ella nace en un momento en que el país estaba muy, muy convulsionado por las guerras civiles que asolaban nuestra patria, en el Cerro Famatina. Toda la familia se tuvo que refugiar ahí, y que era un milagro su nacimiento, bueno, que naciese viva y sana. Después tuvo otra hermanita, a los 8 años muere la mamá, y el papá se va a vivir de donde vivían ellos, en Sañogasta, a La Rioja. Ahí vivió 5 años con unas primas en un ambiente muy hostil a sus inclinaciones piadosas, porque eran muy mundanas, querían que ella bailara, que alternara con muchachos, y ella no, porque ella sentía inclinación a lo religioso. El papá era diputado. Y bueno, por cuestiones políticas lo echan de el territorio de La Rioja, porque si no lo iban a fusilar. Y vive unos 8 o 9 años en San Juan. Ahí tenía una hermana casada, y también puede estar más libremente, dedicarse a sus aspiraciones piadosas, y de ahí viaja en una carreta acá a Córdoba para ser monja acá en las Catalinas, ¿no? Donde tenía 2, 3 tías de ella, una tía carnal y 2 tías abuelas, monjas catalinas acá.
También religiosas aquí.
Religiosas aquí. Por eso ella, cuando era chiquita, por ejemplo, a las muñecas le hacía catalinas, o sea, jugaba con muñecas, pero en forma de monjitas chiquitas.
De religiosas dominicas. ¿A qué edad ingresa aquí a la casa de Santa Catalina en Córdoba?
Recién puede ingresar a los 26 años de edad, porque le costó mucho conseguir lo que se pedía antes, que era la dote, o sea, 1.500 pesos fuertes para ser monja de coro. Eso fue después, por supuesto, abolido por el nuevo Código de Derecho Canónico. Ya no hay, todas somos monjas, o sea, no hay 2 clases de monjas.
Bien. Y bueno, su vida aquí fue realmente extensa, ¿no? Brindó todo desde su corazón apostólico, desde su corazón amoroso a Jesús. Cuéntenos un poquito cuáles son las virtudes que aquí se recuerdan todavía de Sor Leonor.
Sor Leonor, digamos que Dios la llevaba por un camino de mucha humildad y de no brillar para nada. Todas sus tías ocuparon cargos muy importantes, pero ella como una monja más, o sea, no ocupó ningún cargo importante. Siempre estaba sonriente, era una pascua, fue sacristana, estuvo trabajando en la despensa, tuvo varios oficios, o sea, escucha en el locutorio. Antes las monjas salían con otras monjas, o sea, no estaban solas con las visitas. También se ocupaba de la huerta, de los empleados, todos los oficios comunes que hace una monja. Pero lo maravilloso que en ella, era la obra de Dios en ella y la oración. Y siempre era una monja muy amable, muy amigable, siempre con un espíritu muy sereno. a pesar de las terribles purificaciones que ella pasó en su alma, o también las tensiones que había en el monasterio, porque en el monasterio se reflejaban las mismas tensiones políticas de la guerra civil que vivía la patria, ¿no?, que se estaba formando.
Claro, estamos hablando de pleno siglo o finales, digamos, la segunda parte del siglo XIX.
Claro, ella fue contemporánea de Fray Mamerto Esquiú, del cura Brochero, de la madre Catalina y de la madre Tránsito, que frecuentaban mucho el monasterio.
Ah, bien. Se conoció, efectivamente, hay datos, registros de que se conoció con todos ellos.
Sí, documentación estrictamente con algunos no, pero con el, por ejemplo, con Mamerto Esquiú sí, porque hace una visita canónica y ella habla con él. Sí, hay documentación.
¿En qué año fallece Sor Leonor?
Fallece el 28 de diciembre de 1900.
Bien, bien.
A los 59 años de edad.
A los 59 años de edad. Estamos también junto a Sor Sandra. Bueno, esto a ustedes me imagino que las llena de alegría, de emoción. Y ahora, bueno, hay que seguir dando pasos en torno a esta beatificación esperable, ¿no? Hay que seguir realmente rezando, acompañando este proceso. ¿Va a haber festejo en Córdoba? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, el obispo, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñañez, al conocer esta noticia?
Bueno, la verdad que él, como nosotras, muy contenta, pero sobre todo... Creo que coincidimos también con Monseñor, es el hecho de saber que una monja sencilla, y o sea, que la vayan descubriendo, para nosotros es algo maravilloso, porque la verdad que nuestra vida como tal es una vida muy silenciosa, no tenemos un apostolado como el cura Brochero, como la madre Catalina u otras hermanas, que realmente con el apostolado van manifestando la obra de Dios. Nosotras en el silencio, en el trabajo diario, que era lo que vivió Sor Leonor, ¿no? O sea, que la santidad, que un poco también vemos con la nueva carta, que documento que sacó el Papa, ¿no? O sea, en lo cotidiano, o sea, nuestra vida es muy cotidiana, pero a la vez muy grande, porque Sor Leonor realmente... daba un paso y lo ofrecía por las necesidades de la Iglesia, y que eso tiene mucho valor, como dice el Papa en su encíclica. Dice, bueno, a lo mejor tenemos un vecino, una amiga, una mamá, esto, o sea, yo por lo menos lo vivo, y las monjas también, como algo de decir, una hermana nuestra, alguien que no ha estado con nosotros, porque nosotros no somos de esa época, pero... estar en el lugar donde una mujer ha sido santa, y no es nada extraordinario, o sea, lo cotidiano, porque uno ve, la va conociendo a través de los escritos de las hermanas que la han conocido, y ¿qué hacía? Levantarse como se levanta cualquier persona, a trabajar, o los chicos a estudiar, o la gente, el trabajo cotidiano, o sea, que es algo que maravilla en eso, que en lo cotidiano uno... es santo, que creo que es eso lo que quiere el Papa que descubramos ahora, ¿no? Y creo que Sor Leonor, es una figura poco conocida, pero a la vez creo que a partir de ahora mucha gente va a poder descubrirla, porque, bueno, sí, como decía, vamos a tener eventos, sobre todo para que la conozcan un poquito más, conozcan su vida, y en torno a esta... vamos a realizar una misa de acción de gracia, que bueno, ya pronto diremos la fecha, cuándo será, que va a ser muy prontito, una fecha donde bueno, vamos a poder invitar a todos a compartir esta alegría, que es una alegría de la comunidad, pero sobre todo una alegría de la Iglesia, una alegría grande en torno a un sínodo que vamos a tener en nuestra arquidiócesis, ver cómo en épocas no tan lejanas y a la vez un poco lejanas para los que somos un poquito más jóvenes, ha habido santos, ha habido gente que se ha conocido como el cura Brochero, Sor Leonor, Fray Mamerto Esquiú, la madre Catalina, Monseñor Toro, que está en proceso de su canonización, de su trabajándose también para que se vaya descubriendo, ¿no? Creo que bueno, son realidades que en su momento fueron cotidianas, que ahora para nosotros nos parecen extraordinarios, ¿no? Pero es hermoso. Creo que Dios realmente es muy providente manifestar, y sobre todo en nuestra arquidiócesis, y ver toda esta gente que eran de la misma época, cómo podemos ser nosotros que estamos construyendo la patria. Bueno, eso.
Y estamos también junto a Sor María Belén. Sor María Belén, te voy a pedir que nos compartas un poquito. Está aquí, nosotros estamos aquí a un costadito del templo. Está aquí, el cuerpo, los restos físicos de Sor Leonor. ¿Cómo ha sido la historia para poder encontrar esos restos, ¿no? de Sor Leonor, que era un paso importante también dentro de la causa?
El cuerpo se encontró en el año 2007... haciendo unos arreglos del monasterio en lo que antiguamente era el cementerio del monasterio. Es hasta un tiempo, hasta 1937, se pudo enterrar las monjas en el mismo monasterio, ya después no se permitió más. Entonces, haciendo esos arreglos, aparecieron los cuerpos de las hermanas que estaban justo atrás del coro nuestro, y en el plano salía que una de ellas era Sor Leonor, pero no estábamos muy seguros. Igual se sacaron todos los cuerpos, y de los que parecían que eran, eso se sacó y se contrató a un antropólogo para que lo estudie. Y él, sacando todas las características de cómo ella había vivido, de su fisonomía, de ahí pudimos descubrir que era el cuerpo de Sor Leonor.
Bien, y bueno, este templo, el templo del convento Santa Caterina, se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba. Muchas personas pasamos por aquí, muchos ingresan también. ¿Podemos acercarnos entonces a la tumba de Sor Leonor a rezar?
Sí, está ahí en un costado de la iglesia, a un lateral de entre dos altares, y sí, uno puede ir a rezarle ahora con más fervor todavía a ella.
Y me imagino también ustedes, ¿no?, como religiosas, a partir de esta linda noticia de que Sor Leonor es venerable, debe ser también un renovado ardor el que sienten a la hora de rezar cada día, como lo hacen habitualmente.
Claro, nosotros aparte nos hemos dejado un poquito adentro, así que también la tenemos más cerquita, y todos los días la tenemos ahí con una luz prendida y le vamos poniendo flores. Y claro que esta es una oportunidad también para renovar nuestra vida, como un ejemplo con ella, ¿no?, que al fin y al cabo es el ejemplo de Cristo, como lo siguió ella. Y también está bueno agregar de que ella fue contemporánea de Torres.
Sí.
Ella fue la que le soñó con la fundación de las Mercedarias, y se lo cuenta a Monseñor Torres. No era Monseñor, sí. A Monseñor Torres.
Sí, le vamos a pedir aquí, me parece, a la hermana, a Sor Nora, que nos recuerde esa etapa de la historia de Sor Leonor.
Sí. Uno de los confesores de ella fue el venerable, que también es venerable, José León Torres, que era mercedario. Entonces él era en absoluto secreto, con 12 señoritas, iba a fundar una congregación, cuando el obispo anterior había prohibido absolutamente que se funden más congregaciones, porque no alcanzaban los capellanes. O sea, Córdoba se la llamaba la Roma Argentina, la cantidad de congregaciones que habían surgido. Pero él, en silencio y por una moción divina, él sabía que tenía que fundar, a pesar de esa prohibición. Y Sor Leonor tuvo un sueño en que ella vio en ese sueño que él le daba de comer a 12 palomitas blancas. Y entonces por supuesto que la tachó de una soberbia, de que se creía ella de tener visiones y sueños así tan impresionantes, pero él se impresionó de esta revelación que Dios le había hecho a Sor Leonor. Entonces él, digamos, movido por esta otra señal que ella le da, emprende nomás la fundación, que son las Mercedarias, que estamos tan unidas a ellas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a toda la comunidad, hermana Sandra, por habernos recibido, y por supuesto desde Radio María renovamos también nuestra intención de oración por esta causa de beatificación, sí, de Sor Leonor. ¿Querés decirnos algo más?
Sí, quiero una cosita más. Realmente nosotras estamos, bueno, sobre todo agradecidas a Dios, pero también el que hizo un trabajo minucioso, en poco tiempo, en menos de un año, Monseñor Arancibia, el obispo emérito de Mendoza, realmente, que es nuestro capellán en este momento, una dedicación extraordinaria para llegar a lo que hemos llegado, que se pueda conocer, se pueda aprobar las virtudes heroicas de nuestra hermana. Un trabajo que nosotros lo teníamos ya de hace mucho tiempo, pero no lográbamos alguien que le diera como el final poder presentarlo a la causa de los santos. Y ese trabajo realmente incondicional de Monseñor Arancibia, que él creo que es el que más podría hablar también de eso, Leonor, ¿no? Agradecemos mucho a él también, a Dios, pero sobre todo a él, su dedicación.
Seguramente. En otro momento vamos a dialogar con él. Muchas gracias.
De nada.